Punto de vista. Buenos días, amables auditores. Bienvenidos a Punto de Vista, el espacio de profundización temática de Campus Latino en las ondas de Radio Campus 92.1 en la banda de frecuencia modulada y en nuestro sitio web radiocampus.be. En esta oportunidad viajaremos a Perú, donde se está llevando a cabo procesos de derechos humanos importantísimos que datan de hace ya casi 30 años. Hablamos del caso de Acomarca y del caso Los Cabitos. Junto a nosotros se encuentra la señora Gloria Cano, abogada, directora general de la APRODE, la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú. Señora Cano, muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar conversar con Campus Latino.
Gracias a ustedes.
Cuéntenos primero por qué se encuentra en Europa.
Bueno, he recibido una invitación de la Comisión Europea de Derechos Humanos a efecto de poder participar en una reunión de defensores de derechos humanos de todo el mundo para evaluar un poco cómo se ha venido trabajando con los instrumentos de protección a los defensores de derechos humanos. Y hemos estado durante un poco más de 2 días evaluando y trabajando las maneras alternativas también de protección a los defensores, ¿no?
¿Cómo está esa situación en Perú?
Bueno, actualmente nosotros estamos en una situación, digamos, de un poco de retroceso en materia de lo que es el respeto a los derechos humanos. Actualmente se han aprobado y se están aplicando leyes de impunidad, no solamente en materia de la criminalización de la protesta social. Hay defensores que están siendo criminalizados, detenidos, donde se les está aplicando la prisión preventiva. Mientras que a los policías se les ha dado una ley de protección, que se habla de que ellos son inimputables, es decir, no pueden ser sometidos ni siquiera en una investigación preliminar si es que hacen uso de armas de fuego durante alguna protesta social. Antes, nuestro Código Penal decía de que ellos no tendrían que ser investigados siempre y cuando hicieran uso debido de su arma de reglamento. Ahora se le ha quitado a esta parte de la ley el uso debido y arma de reglamento, es decir, y los policías pueden disparar indebidamente y con cualquier tipo de arma a las manifestaciones sociales.
Estamos hablando en este caso de las personas que manifiestan, protestan o exigen justicia simplemente.
Sí, hay personas en nuestro país, hay muchos defensores que están defendiendo sus, digamos, leyes laborales, las conquistas de hace muchos años, las 8 horas, un trato justo, aumentos de sueldos, y muchas veces, como no son escuchados por autoridades, realizan manifestaciones públicas o tomas de carreteras para hacerse escuchar. Lo mismo hacen vecinos cuando se les quiere aplicar una tasa de impuestos exorbitante, o defensores ambientalistas contra las empresas mineras que extraen metal y nos dejan a nosotros simplemente destrucción, porque utilizan químicos que van contra el medio ambiente, o los indígenas que protegen sus territorios ancestrales, que protegen sus ríos y el agua, para evitar precisamente el ingreso de compañías petroleras a su medio ambiente protegido, ¿no? Entonces, para todos ellos ahora se les está aplicando la prisión preventiva, mientras que los violadores de derechos humanos siguen en sus casas, ¿no?
¿Esta situación no es nueva? ¿Se ha ido acrecentando o qué está ocurriendo?
Ha ido acrecentándose, cada vez es más notorio. Nosotros empezamos un gobierno, el de Ollanta Humala, con la esperanza de que hubiera un cambio, que hubiera efectivamente las promesas de su campaña electoral se cumplieran. Sin embargo, lo que se ha hecho, se ha derechizado este gobierno y está aplicando lo mismo que hubiera aplicado cualquier mandatario de derecha, ¿no? represión a todo lo que es reclamos sociales y trabajar con las empresas transnacionales, entregándoles los territorios para que sin ningún control puedan extraer el oro, la plata o el petróleo, ¿no?
Volviendo al tema que anunciábamos al comienzo de este programa, ¿en qué momento se encuentran los procesos que se iniciaron, nos explicaba anteriormente, en el 2002 y 2007 para los casos de las masacres en la comarca y los cabitos?
Bueno, todos estos procesos todavía están en un proceso judicial. Recordemos, el caso de los cabitos se refiere a los hechos que ocurrieron en un cuartel militar, que es un cuartel militar en Ayacucho, donde se concentró el poder político-militar en la zona de emergencia. En este cuartel funcionó desde el año 82 como centro político-militar. En este cuartel se han encontrado más de 139 cuerpos, en su mayoría cremados o con partes cremadas de personas que fueron detenidas en ese cuartel, torturadas en ese cuartel y desaparecidas al interior de ese cuartel. Entonces, el proceso judicial se inició después del 2005, la investigación preliminar se inició en el 2002 y recién el proceso judicial en el 2005. Anteriormente no se había podido hacer por las leyes de amnistía o por la prueba de protección que hubo de las autoridades civiles y militares a estas acciones de los militares durante la época de la guerra interna y protegidos por todo el fuero militar. En el 2005 se inicia el proceso judicial en el caso de los cabitos y actualmente continuamos con un proceso judicial. En las últimas etapas ya se están presentando los testigos de la defensa que pretenden desvirtuar la acusación vertida contra ellos por el Ministerio Público. Nosotros asumimos de que podría ser, tal vez a fines de año, hubiera una sentencia en este caso, que esperamos, por todo lo glosado en el proceso judicial, sea condenatorio, porque en este proceso judicial se ha evidenciado que existió un patrón sistemático de detención, tortura y desaparición al interior del cuartel. Y en el caso de Ajomarca, también continuó en juicio oral, y yo creo que este caso sí, de repente antes de fin de año, supongo que en octubre o tal vez noviembre, deberíamos tener una sentencia. En este caso de Ajomarca ocurrió en el año 85, cuando las fuerzas militares se desplazaron hacia la zona de Ajomarca en una quebrada de Yoyapampa y cerraron, digamos, cercaron a la población que vivía al interior, pensando de que eran personas aliadas a Sendero Luminoso, y masacraron, acribillaron, violaron a las mujeres y mataron a 69 personas. La mayoría de esas 69 personas eran entre mujeres, ancianos y niños. Y ese es lo que se conoció como la masacre de Ajomarca. Y actualmente hay solo una persona detenida, que es el mayor Telmo Hurtado, que fue responsable de la conducción de la patrulla militar que intervino ahí. Sin embargo, quienes le ordenaron esta masacre y quienes planificaron esta masacre, si bien es cierto, están siendo juzgados, pero en libertad.
¿Implicaría eso al expresidente Alan García, que finalmente ha testimoniado, pero ha declarado simplemente que era un hecho totalmente aislado, del que no tenía conocimiento y del cual se había enterado por la prensa?
Actualmente Alan García está solo como testigo. Sin embargo, nosotros señalamos y seguimos afirmando lo que él mismo había dicho en su campaña electoral. Él durante todo el año 84, él afirmaba de que había una política sistemática de violación de los derechos humanos en Ayacucho y que si él asumía el gobierno, él iba a cambiar esa estrategia antisubversiva. Entonces, él sabía lo que ocurría en Ayacucho. Él estuvo en el año 85, a inicios del 85 en Ayacucho y conversó con los familiares de detenidos desaparecidos. Cuando él asume el 28 de julio, asume el mando, él mismo ha declarado que a partir de ese momento ordenó que toda intervención en la zona de emergencia le fuera comunicado. Por ello es que todas las mañanas él recibía los partes de los militares de las acciones que tenían que realizar en la zona de emergencia. Si bien es cierto, él asume el cargo el 28 de julio y los hechos de Ajomarca ocurren el 14 de agosto del 85, sí. hubieron 15 días donde él sí recibía la información de lo que ocurría. Y ese mismo día él sabía de que se había aprobado un plan de acción en la zona de Yoyapampa. Y por su propia experiencia, por lo que él ya mismo había anunciado, él debió haber tomado las previsiones para que no se ocurrieran las masacres que él sabía que ocurrían en la zona de emergencia. Y no lo hizo. Algunos pueden decir de que él no podía haber tenido responsabilidad porque recién empezaba. Pero ¿qué ocurrió después de la masacre? Después de la masacre, si bien es cierto, apartó al jefe político militar de Ayacucho, responsable de la masacre, pero lo mandó a Washington. No lo encarceló, lo mandó a Washington. A Telmo Hurtado, que era responsable de la patrulla militar, y
El
que
teniente,
el
¿no?
teniente, perdón, el teniente Telmo Hurtado, ¿qué es lo que hicieron con él? Lo sometieron a un juicio militar por desobediencia y negligencia, no por asesinato. Y continuó en las Fuerzas Armadas e incluso ascendió.
Y al alto mando lo mandaron al
El
cuerpo
alto mando lo
diplomático.
mandaron al cuerpo diplomático. Entonces, él tiene una responsabilidad por lo que ocurrió después del 85, después de agosto del 85, dándole garantías de impunidad a todas estas personas, ¿no?
Al mismo tiempo, estos procesos han sido el resultado del establecimiento de una comisión de la verdad.
Sí, después de la caída del gobierno de Alberto Fujimori se inicia en nuestro país un proceso de transición y se inicia con una comisión de la verdad que estudió muchos de los casos de la violencia de los años 83, 84, 85. Y estos dos casos, tanto el caso de Cabitos como el caso de Ajomarca, fueron dos casos investigados a profundidad por la Comisión de la Verdad y que presentaron las denuncias respectivas ante el Ministerio Público para que se continuara con el caso y se llevara a una sanción a los responsables. Lamentablemente, el Ministerio Público demoró mucho tiempo en asumir esta recomendación y fueron tiempos valiosos que había algunas personas, miembros de las Fuerzas Armadas, tomaron algún tipo de precauciones y huyeron del país. Actualmente, en el caso Cabitos, hay una persona que era de inteligencia y que era uno de los torturadores al interior del cuartel que logró huir del país y está en Chile, asilado
Exiliado
como
político.
exiliado político, porque dice que él lo persiguen por sus ideas o porque él estuvo en algún momento con algunos miembros de las Fuerzas Armadas que intentaron darle un golpe a Alberto Fujimori. Y en el caso de Ajomarca, varios huyeron a Estados Unidos, donde se ha podido extraditar solamente a dos, a Telmo Hurtado y a Rivera Rondón. Pero otros militares que estuvieron en la patrulla militar y que fueron parte de este cerco hacia la población y que llegaron a asesinar a gente en esta población, viven en Estados Unidos y hubo un juez de Estados Unidos que ha negado la extradición de varios de ellos. Entonces, lograron huir del país y todavía se sigue luchando para lograr la extradición de estas personas, ¿no?
De visita en Europa, e imagino que ya ha estado en otras ocasiones aquí o ha comunicado esto a otras a asociaciones internacionales, ¿no? Y en particular a nivel de autoridades europeas. ¿Cómo perciben esto? ¿Qué dicen cuando se explica este tipo de materias?
Bueno, muchas veces las personas no entienden cómo un poder judicial puede demorar tantos años en hacer procesos de justicia. O sea, les parece inconcebible de que las personas tengan que esperar no solo 30 años para que se inicie un proceso judicial, sino que tengan que esperar años de años para que termine el proceso judicial. Entonces, mucha gente no entiende que lamentablemente el sistema de justicia peruano no se conmueve de las víctimas. Nadie dice que se violen los derechos de los procesados. Todos tienen derecho a un debido proceso, pero las víctimas y los familiares también tienen derechos y tienen derecho a un plazo razonable también y tienen derecho a recabar la información. Los procesos judiciales de Ayacucho se han llevado a Lima, se concentran en la ciudad de Lima. Entonces, las familias, para poder conocer lo que pasa en el proceso, tienen que tomar un ómnibus, trasladarse durante 10 horas por carretera para poder llegar a la ciudad de Lima, que es una ciudad, digamos, un tanto violenta para la gente de provincia
Claro que sí.
y extremadamente caro para poder llegar ahí y poder mantenerse en Lima durante un proceso judicial que dura ¿cuánto? una audiencia por semana dura de 1 hora. O sea, viajar 10 horas en un ómnibus para permanecer 1 hora en una audiencia judicial y tener que retornar todas las semanas.
Claro que sí.
Entonces, estos procesos judiciales deberían tener otro mecanismo que excluya la revictimización de las personas, que sea un proceso dignificador de las víctimas. Nadie les pide que violen los derechos de los acusados, pero tienen que señalarse fechas, días completos para un proceso judicial, para poder culminar los procesos judiciales. Porque si se sigue en este plan, ya hay varias personas que han fallecido. Testigos, las madres que están luchando por conocer el paradero de sus hijos han fallecido. Los testigos de los hechos están falleciendo. Incluso los propios testigos de los acusados están falleciendo. Porque el proceso es tan largo que creo que a las finales no se logra la finalidad del proceso, ¿no? Que es lograr la justicia.
Recientemente ha aparecido un libro que se llama Todos contra la verdad, del defensor también de derechos humanos Herbert Morote. Me parece que es periodista, ¿no? O historiador.
Es un historiador, sí.
¿Cómo se puede entender una frase de esa naturaleza? ¿Qué se pretende?
Bueno, luego del informe de la Comisión de la Verdad, se iniciaron una serie de ataques hacia las personas que trabajaron en la Comisión de la Verdad y contra el propio informe, tratando de descalificarlo. Han aparecido una serie de publicaciones de los militares que hablan contra el informe, tratando de descalificar a las personas que trabajaron en las investigaciones, de descalificar los organismos de derechos humanos que hemos estado investigando estos casos. Y en el 2010 apareció un documento realizado por la Comisión de Historia del Ejército, encargado por el propio Ministerio de Defensa, que le llamaron En Honor a la Verdad, que intenta ser la respuesta de los militares al informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, se han iniciado una serie de ataques y una serie de publicaciones contra el informe de la Comisión de la Verdad que personas como Herbert Morote u otras personas se han visto en la necesidad de levantar su voz de diversas maneras, con el libro, otros con películas, con documentales, con programas, para contar y defender las conclusiones del informe, defender los procesos judiciales, las investigaciones que se vienen llevando a cabo, y para defender también a los organismos de derechos humanos o a los defensores de derechos humanos que venimos siendo estigmatizados, insultados, cotidianamente por determinadas personas que trabajan en algunos medios de comunicación o que tienen posibilidades de difundir mentiras sobre el informe y sobre nuestra actividad en búsqueda de verdad y de justicia, ¿no?
¿Puede hablarnos de la percepción que tienen los jóvenes peruanos, los que no estuvieron o que nacieron en esas fechas, ¿no? Que hoy día ya tienen casi 30 años? ¿Cómo percibe este segmento de la población este tipo de temas?
Lamentablemente, las personas que no vivieron en esa época la violencia a veces no saben qué es lo que ocurrió. Muchos programas de televisión se han dedicado, incluso algunas encuestas a jóvenes, le colocan la foto de Abimael Guzmán para saber si saben de quién se trata y no saben quién es. Piensan que es cualquier persona, o es un sacerdote, o es un literato. Nadie sabe qué fue lo que ocurrió. Y esto se explica porque después del informe de la Comisión de la Verdad hubo una recomendación para que el informe fuera parte de la currícula educativa. Pero recibió tales ataques que lo que hicieron fue esconder el informe, sacar todas las conclusiones del informe de diversos textos escolares. Entonces, no se toca en muchos colegios, en la mayoría de los colegios, qué fue lo que ocurrió durante la violencia. O sea, se habla de que hubo una época de violencia, como que aquí no ocurrió nada, y tratan de ocultar la verdad y de poner lo que ocurrió durante los 80, los 90, debajo de una alfombra. Entonces, después ahora se asustan de saber de que las personas, que los jóvenes no conocen, pero es la propia acción de ocultar la verdad a los jóvenes. Pero hay otro sector que les es indiferente, que saben lo que ocurrió, pero como la mayoría de las víctimas fueron en la zona de emergencia, que era la zona más pobre del país, la zona donde las personas son quechua hablantes. Entonces, no les interesa, porque no son sus iguales para esta gente. Hay mucho racismo en el país y esa es una de las razones por las cuales no les interesa que estas personas puedan encontrar a sus familiares, puedan encontrar verdad, puedan encontrar justicia.
Se puede decir entonces, quizás parafraseando a este colega que dice que Lima limita con el Perú.
Sí, efectivamente. Lima vive su propio mundo de espaldas a la realidad. ¿Cuándo es que Lima se preocupa por la violencia? Cuando ocurre el coche bomba en Tarata, cuando desaparecen los estudiantes de la Cantuta, cuando detienen a los estudiantes de la Universidad de San Marcos. Es ahí cuando Lima se da cuenta que el resto del país vivía violencia, que habían desaparecidos en Ayacucho, porque comenzaron a haber desaparecidos en Lima. No sabían que hubo un Lucanamarca donde Sendero Luminoso mató a cientos de personas. Recién lo conocieron cuando hubo Tarata y explotaron en Cochabamba en una zona residencial. Si no, nunca les hubiera interesado lo que ocurría ni con Sendero ni con el ejército. Solo así, cuando les explotó en la cara, voltearon a mirar qué es lo que ocurría en el resto del país.
Estamos acercándonos poco a poco al término de esta presentación. ¿Podría abundar más en el tema de lo que va a venir ahora? Porque hay un proceso de compensación de las víctimas.
Hay un proceso de reparaciones.
De reparación, perdón.
De reparaciones que tiene, digamos, dos partes. Una reparación comunitaria,
¿sí?,
y a las que se han hecho proyectos económicos para las comunidades que fueron golpeadas por la violencia, que mal que bien, de alguna manera, las comunidades han quedado un poco satisfechas. Nosotros teníamos reparos porque, claro, una comunidad donde las mujeres fueron violadas sexualmente, se reúne la comunidad sin las mujeres y deciden en qué se gasta el fondo de la reparación. Y por supuesto, no hay ni un solo taller de tejido, ni siquiera un consultorio ginecológico o, por decir, una reparación para que puedan superar los traumas psicológicos que sufrieron las mujeres.
Uh-huh.
No, tenemos pues una...
Estamos hablando del PIRRI, ¿no?
Del PIRRI, el plan integral de reparación, y hay algunas comunidades que han decidido pues hacer un coliseo de gallos.
Claro que sí. Había un tema también relacionado con esa reparación que consistía en incorporar a la educación, a todos los niveles de educación, a lo que se calcula más de 150.000 personas, de los cuales al parecer ni un 10% estaría recibiendo ese apoyo.
Había el plan, pero lo limitan a la víctima. Y las víctimas tuvieron ese problema hace 30 años, hace 20 años. Entonces alguna gente dice, yo ya no quiero estudiar, pero quiero que ese derecho pase a mis hijos.
Ya sé.
O a mis nietos, porque hay algunos que tienen hasta nietos, pero la ley no lo permite. Y ahora están efectivamente dándose una compensación económica que es máximo de 10.000 soles, que son un poco más de $3.000, que se es repartido entre los familiares directos. Si es un hijo el desaparecido, tiene que darse 5.000 al papá, 5.000 a la mamá. Pero si uno de cualquiera de los padres ha fallecido, no es que va a sus herederos, no es que pasa todo a la mamá o al papá sobreviviente, sino regresa al Estado. O sea, el Estado es el que ejecuta y el Estado es el que hereda al final a la víctima. Y son estos hechos que las organizaciones familiares vienen indicando de que no es justo y que no solamente tendría que elevar el monto de la reparación, al igual que en el mismo monto que tienen otras víctimas. Por ejemplo, los funcionarios o miembros de las Fuerzas Armadas que murieron en manos de Sendero Luminoso o del MRTA tienen una reparación económica de 35.000 soles. Los que murieron en manos del ejército o de la policía son de 10.000 soles. Entonces, no hay una equidad y eso es lo que se viene reclamando.
Y en el caso del ejército, ¿se mantiene incluso después del fallecimiento?
Claro, a los herederos. Pero también es cierto de que en el caso de los policías, sobre todo, que han sido ejecutados por Sendero Luminoso, las viudas han tenido que pasar años para poder recibir una pensión o el seguro que les correspondía. Tenían como, por decirle, 25 mil soles en seguro, pero se los daban después de 5 o de 10 años. Ese seguro tenía un interés. Tienen que hacer juicio al Estado para cobrarles el interés del dinero que les correspondía como víctima de la violencia. Es decir, un sistema revictimizador para todos, para quienes fueron víctimas de Sendero, para quienes fueron víctimas de los actores estatales.
Señora Cano, muchísimas gracias. ¿Puede definirnos para usted la palabra impunidad?
La impunidad es lo que ha venido reinando en el país durante muchos años. No hay justicia, se les niega la verdad y creo que hay un sistema que se ha creado específicamente para perpetuar la impunidad para las víctimas de la violencia, ¿no?
¿Y en América Latina?
Creo que en América Latina es una constante. No solamente fue la aplicación de los mismos métodos en Chile, en Uruguay, en Argentina, también en Perú se hizo los mismos métodos de tortura y desaparición, sino también las garantías de impunidad para todos. Leyes de amnistía, leyes de punto final, leyes de caducidad, todo para poder garantizar la impunidad de aquellos que reprimieron a las personas inocentes o sospechosos con métodos que fueron parte de una educación militar creado desde Estados Unidos, ¿no?
Hay una pregunta que me interesa en esa materia y es tratar de comprender si acaso este tipo de planes, cuando uno empieza a reflexionar sobre cómo es posible que existan ejércitos tan bien entrenados, además con asesorías, capaces de saber perfectamente quién está y dónde, no es cosa de decir me equivoqué, creí que eran de Sendero o eran simpatizantes de Sendero, eso ya lo sabían de antemano. ¿Puede entenderse que sean estrategias simplemente para ahuyentar esas poblaciones y ocupar territorios? ¿Políticas de ocupación?
No, lo que hubo, por lo menos en el Perú, fue el desprecio a la gente indígena. Y la creencia de que no importaba, incluso lo dijeron, y está en los documentos militares, que uno de la comunidad fuera senderista era suficiente para y justificaba la masacre del resto. Y lo dicen en los documentos. Entonces yo creo que hubo toda una aplicación de una doctrina que vino desde Estados Unidos, la doctrina de seguridad nacional, que se plasmaron en manuales militares y manuales operativos que tenían el desprecio hacia la gente, hacia el otro. Entonces, por eso es que se realizaron masacres generalizadas en los años 80. Luego fue evolucionando a otro tipo de estrategia que fue más individual, más de selección con inteligencia, pero de igual de brutal por la aplicación de la tortura y la desaparición. Pero sí fueron producto de que ellos recibieron una educación y una planificación desde las escuelas de las Américas.
Se trata de zonas ricas en recursos, ¿no?
Actualmente se conoce que muchas de esas zonas tienen recursos en oro o en determinados minerales. Las comunidades, mire, hay efectivamente actualmente las personas que han sufrido de la violencia anteriormente y que han sobrevivido a la violencia están siendo despojados de sus tierras porque hay oro debajo. Están siendo desplazados porque hay oro abajo. Entonces, tras que han sufrido de desaparición, de tortura, de violación sexual, ahora les están quitando lo único que tienen, que es su tierra, sus comunidades. Entonces, es lo perverso de esto, ¿no? O sea, no se les mira como un ciudadano, sino se les mira como alguien que hay que desplazarlo por razones que fueran. En los años 80, los 90, tal vez, no sé si ellos sabrían que había oro, pero la violencia se centró en la zona y mucha gente se desplazó por las acciones de Sendero, no solo por las acciones militares, sino también por lo brutal que fue Sendero Luminoso en las comunidades. Entonces, pero esas tierras ahora fueron, digamos, catalogadas como ricas en oro y están siendo entregadas en concesiones a grandes compañías mineras. Y ahora la gente se tiene que desplazar porque están las compañías mineras comprando con pocos soles, pedazos de terreno, y por la pobreza la gente acepta. Y ahora tenemos ríos contaminados, cerros completos, lugares completos destruidos por la actividad minera, ¿no?
¿Desea agregar algo más?
Bueno, solo que lamentablemente parece que por todos lados de Latinoamérica se vive lo mismo, no solamente con los hechos del pasado, sino también con lo reciente, con la extracción del oro, la extracción del agua, la contaminación de nuestros ríos, la extracción de la madera. Nuestra tierra no nos pertenece ahora. Hay una segunda colonización. O sea, antes vinieron los españoles y nos quitaron todo lo que teníamos. Ahora están regresando las grandes compañías a quitarnos lo que nos quedó.
Amables auditores, hasta aquí nuestro espacio Punto de Vista para el día de hoy. Agradecemos a todos quienes hicieron posible este programa, en particular a la abogada Gloria Cano Legua, directora ejecutiva de APRODE, Asociación Pro Derechos Humanos de Perú. Si desean volver a escuchar este segmento, solo deben entrar al sitio de radioteca.net y buscar por los términos Campus Latino, Perú, Derechos Humanos. Y si desean más informaciones, también pueden entrar al sitio de APRODE, www.aprode.org.pe. APRODE se escribe APRODEH. Además, pueden escribirnos a nuestros correos latinocampus@gmail.com o a vocesancestrales@yahoo.es. Sigan con nosotros, luego llega Pueblo Latino con la música, la agenda cultural y sus dedicatorias a través de nuestro teléfono el 02-640-8717. Agradeciendo su amable sintonía, Alejandro Adonis les desea muy buenas tardes y una excelente semana en compañía de Radio Campus en el 92.1 de la banda de frecuencia modulada y en nuestro sitio web radiocampus.be.